Ven Espíritu Santo y llena los todos son tus fieles. Envía tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Pedro Chanel.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Buenos días.
Buenos días. Sentados. Ayer fue un día glorioso donde había casi, yo pensé, cerca de 200 confirmaciones, entre los cuales fueron algunos de sus hijos, y hay que dar gracias a Dios y pedir a Dios mediante María por su perseverancia. Le voy a decir una tentación muy sutil, pero muy común en esa etapa de la vida de sus hijos y de nosotros. Bueno, hemos tratado de trabajar bien en estos 2 años. Uno llega al final de la carrera y recibe la confirmación, uno podría ser engañado y pensar, ah, ya está. Okay? Ya está. Es el contrario. Ahorita es el principio. No es el fin. Yo lo veo completamente distinto. Pero muchos piensan, ya está confirmado, ya terminamos. No, es el principio. El principio de la carrera larga. Por eso deberían con ustedes tal vez hablar después de la confirmación. Bueno, no terminamos la confirmación, empezamos a vivir la fe en forma plena. Me gusta dar ejemplos mediante deportes, ¿no? Muy buena película, Cinderella Man, de un boxeador de Nueva Jersey, ¿no? Muy buena película, ¿no? En boxeo, no sé si hay boxeadores aquí, ¿no? En boxeo, mucho depende de saber defenderse, pero también mucho saber, tiene que saber, depende de ver cuando él baja la guardia. Porque si ve en esta película como Max Baer, que fue el más grande en el mundo en los años 30, pero fue ganado. Pero Max Baer fue un gran alemán, boxeador, que había matado 3 personas. Literalmente matado, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque él era más grande y cuando veía los otros boxeadores bajar la guardia. No sé si saben un poco de inglés. Knockout. Knockout para un americano también es vulgar para un muchacho muy bonito, ¿no? Okay. Pero en boxeo significa de mandarlo al piso. Literalmente, también de matarlo, ¿no? Ganarlo, ¿no? Ahorita ustedes tienen que tener los guardias así. Y su hijo tiene que ser los guardias así. Tiene muy, muy fácil flojearse ahorita. Y ya es el tiempo calor, vienen vacaciones. Y mi experiencia es que los papás en la doctrina, casi siempre en vacaciones, su vida espiritual va declinando. Yo digo, como 90%, ¿no? Eso es por ustedes también. Porque si no tienen la clase de formación, que es la motivación, ¿qué hacemos, no? No vamos a tomar la iniciativa propia de buscar mi propia clase de formación y vamos bajando y si los generales del ejército bajan la guardia, sus hijos están perdidos. Por eso traten ya ahorita de ver es momento para rezar más, para practicar más penitencia, para ser más fuerte, para buscar más medios para crecer. No es para bajar los brazos. ¿Se acuerdan Moisés? Además, podría usar un ejemplo en béisbol, ¿no? En expresión, insurance runs, ¿no? Si no sabe el idioma de béisbol, no tiene una idea de lo que significa eso. Si un equipo está ganando 4-3 en el séptimo inning, 4-3, tiene que ser 8-3 por la seguridad. Porque 4-3, ¿qué pasa? Si en batidor que tiene una persona que está en first base, home run, 5-4 van a perder. Tiene que tener una cierta amplitud de seguridad para ganar el juego. Pero si ustedes ya tienen que ir pensando ahorita, mis hijos están confirmados, ¿qué hago por su perseverancia? Y le voy a dar algunas opciones y no soy un alarmista, ni cínico, ni escéptico, pero soy realista. Yo estoy notando en los últimos 6 meses y la semana pasada, casi cada 2 días una mamá viene y dice que tiene una hija la edad de ustedes, o dos, tres años más, y dice con la mamá, con lágrimas en sus ojos, mamá, yo soy lesbiana. No miento, ¿no? Veo más problemas con las mujeres que hombres, ¿no? Rara vez veo esos varones medio machitos, machos, ¿no? Pero muchas mujeres que dicen yo soy lesbiana. Hace 2 días, un hombre muy bueno, ¿no? Vino casi llorando después de la Santa Misa, mi hija ya está confirmada hace 2 años, y ella dice que es lesbiana, quiere traer su amante en la casa, y tiene su hermanita de 9 años, ¿no? ¿Qué hago, padre, no? Se lo digo porque a veces, ¿sabe el problema ser ingenuo, naive, ¿no? Yo pienso que somos a veces un poco ingenuos, que ya todo va a ser viento en popa, ¿no? Al contrario, va a ser una lucha fuerte hasta la muerte. Y si no tenemos así, ok, ¿por qué estas muchachas dicen que son lesbianas? No son lesbianas, no son. No nace lesbiana ni homosexual. No nacen así. ¿Puede ser la razón principal? ¿Puedo? No experimenten el amor en su casa. Es la razón. No experimenten el amor en la casa. Ustedes tienen que luchar para crear un lugar donde hay amor en su casa. Donde los hijos vuelven de la escuela y tienen ganas de ver mami y papi y estar con sus hermanitos. ¿Fácil? No. ¿Imposible? Tampoco. ¿Difícil? Sí. Desafío, obviamente. Posible con la gracia de Dios, Dios puede mover las montañas. Entonces, yo como adolescente después del día de la escuela, ¿no? Estudiando, jugando deportes, llegaba a la casa, estaba, tenía ganas de regresar a la casa, ¿no? Uno, porque podía casi comer la mesa, tenía tanta hambre después de jugar a béisbol, correr la cara. Pero me gustaba estar con mamá, papá, mis hermanitos, ¿no? Para mí era un gusto. Después, ponerme a estudiar y ir a la cama, ¿no? Pero la razón principal del homosexual y el lesbianismo es un hueco vacío de amor. Cosa mejor que ustedes pueden hacer es amar a Dios. Amar a Dios. Luego, no quiere ser romántico, pero dos esposos besándose. Dime, recuerdo como niño, mi papá se despedía de mi mamá con un beso y cuando regresaba un beso, ¿no? No era un French kiss. No, pero un besito en los labios, ¿no? Y bueno, que los niños ven esto. Este está comunicando que mamá ama a papá. Y papá ama a mamá. Y si mamá ama a papá, papá ama, los niños experimentan el amor en este beso. Sí es. Y experimentan seguridad. Si no, experimentan inseguridad. Sobre su propia persona, su familia, su sexualidad, su personalidad, su futuro, su destino. Y voy a hablar también, hay varios hombres aquí. Dale a sus hijas un abrazo. Decirle como en su español mexicano, chulita, ¿ok? O princesa, ¿no? Ok, si quiere en inglés, my buttercup, ¿ok? Se va con un poeta americano, ¿no? My buttercup. Y esta da en la muchacha seguridad que está amada y tiene una buena relación con la parte masculina. Ve en el hombre seguridad, ternura, amor, ok, y firmeza. Y ese muchacho va a crecer normal. Normal. Pero si el papá es un típico macho, distante, que nunca habla con la hija, se le habla, le grita, le regaña, siempre le reprocha. Bueno, hey. Papi, yo soy lesbiana. Está encaminándola. El problema mayor después del aborto es la homosexualidad ahorita. Tal vez va a cambiar en 10 años. Y vienen a mí. Y lloran. Y mi corazón está quebrantado. No tengo que mostrarlo, porque tengo que ser fuerte, pero casi sufro más que la mamá. En poco por dentro me enojo, pero eso no viene de Dios, ¿no? Tengo que ser fuerte, que vamos a rezar, voy a rezar por ella, si ella quiere venir, vamos a platicar, voy a tratar de darle consejos, y me di conmigo. Más que una vez viene, y la muchacha viene, muchas veces la muchacha muy bonita, dice, tú eres muy bonita, ¿no? Pero tiene que poner aretes, ¿no? Pelos cortos, no, eso no. Pelos largos, ¿no? Pintar los labios, ¿no? todo muy bonito. Yo pienso que hay un pretendiente fuera que te va a querer mucho. Y la manera que tú estás, perdóname que soy gráfico, pero tú tienes pechos, un vientre. ¿Por qué? Son ornamentos navideños. ¿Es para tener bebés? Oh, padre, sí, así. ¿Por qué tiene pechos y un vientre? Dios había creado a la mujer para ser mamá. El gozo mayor de tu vida va a ser mamá un día. Ser mamás y mamás aquí, papás también. Y el día más hermoso de tu vida fue cuando nació tu primer hijo, ¿no? ¿Sí? Sí, fue, imagina yendo al hospital, la primera vez que va a pasar, va a llevar una hora, hay oigo que a veces son 2 días. ¿Eh? El bebé va a salir su cabeza, va a salir su atrás, ¿qué va a pasar? O tiene que buscar la navaca, pum, para cortarla, ¿no? Cesárea, ¿no? Pero una vez que nace, hey, y ve este niño llorando la primera vez y tú le das un abrazo. Increíble, ¿no? Yo no tengo experiencia, pero imagina qué gozo, ¿no? De ver, y viene número 12, 3, la alegría es igual, ¿no? Porque es diferente la primera vez, pues la primera vez, ¿no? Pero ese problema de homosexualidad, podemos solucionarlo. Y es el amor. Okay, pero la dinámica es esa. Ustedes tienen que entender que Dios los ama. Te lo repito, ustedes tienen que entender que Dios los ama. Estamos leyendo San Juan, donde Jesús dice, Dios nos amó primero, la carta de San Juan. Nosotros pensamos que nosotros debemos amar a Dios, después Él nos ama atrás. Es al revés. Dios nos ama primero, después aceptamos el amor. Aceptamos ese amor, podemos amarlo atrás, luego podemos amar en nuestra familia. ¿Amén? Es la dinámica. Lo hacemos al revés. Yo tengo que ganar el amor de Dios. No. Dejar que Él te ame. Dejar que Dios te dé un abrazo. Después amarlo atrás, locamente. Amarlo mucho. Cuando hay ese enamoramiento entre Dios y tu persona, ese te cambia completamente. No debemos ser inseguros, con complejos, con traumas, con miedos, inseguridades. Que yo sé que Dios me ama. Y tengo una seguridad absoluta. Con esa seguridad, ya el cielo es los límites, como dicen los americanos. Sky is the limits. ¿No? No hay impedimentos. Pues uno puede amar a los hijos. Y los hijos pueden empezar a entender que la vida no es solamente para mí, sino es para los demás. Entregarse a los demás como un regalo, que dice Juan Pablo II, ¿no? To be a gift, de ser un don, un regalo para los demás. Entonces, si queremos evitar que su hijo, puede ser hijo también, diga, en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, yo soy gay o lesbiana, hay que tratar de infundirles ahorita el amor de Dios y el amor que ustedes tienen para ellos. Y no va a pasar. Y platicarles constantemente. Mantener un diálogo, comunicación abierta con sus hijos y sepultar el teléfono. Poner límites sobre el teléfono. He dicho más que una vez en este año. La cara humana vale mucho más que la pantalla. ¿Sí o no? Persona humana vale más que todo el universo. La pantalla vale algo, pero es un objeto material que no tiene alma. No tiene destino eterno. Por eso, yo pienso que ya ahorita están confirmados de tener tal vez una plática larga con sus hijos sobre la sexualidad. No quiero insultar su inteligencia, pero si tienes una hija, decirle que tú eres mujer, Dios te ha creado mujer, tú eres bonita, tú eres femenina, un día probablemente vas a ser mamá como yo, y va a tener una vida muy bonita con tu esposo, casarte por la iglesia. Y decirle francamente, en la escuela, televisión, radio va a hablar de transgenderismo, bisexualidad, lesbianismo, homosexualidad, como algo normal y algo bueno. Tiene que decirle claramente, es una mentira. Todo eso viene del diablo. Atrás, ese es el diablo. Hasta que he leído, yo pienso que San Pedro Damián, que dijo que el diablo apareció, que el diablo mismo no puede aguantar la homosexualidad, es tan repugnante, el diablo mismo. Sí. El diablo tiene asco, porque es contra la naturaleza, ¿no? Si un hombre comete adulterio con su esposa está mal, pero por lo menos es natural hombre con mujer, ¿no? Es que el diablo mismo tiene asco de esto. Es fuerte, ¿no? Pero yo pienso que ustedes tienen que aprovechar que la gracia de la confirmación, o del primer año, tener una plática larga y franca y dejar, porque ustedes van a encontrar algunas de sus hijas o hijos van a apoyar la homosexualidad. Probablemente la mayoría aquí. ¿Cuál es la razón? Okay. Ustedes no le enseñaron eso, y mucho menos nosotros. Pero oyeron esto tanto de la escuela, de sus amigos, que se le lavaron el coco, como decimos, ¿no? Brainwashed. Porque si ellos oyen esto 10, 15, 20, 100 veces, ¿qué va a pasar? Adolfo Hitler decía, hay que decir una mentira, decirlo frecuentemente. Si yo digo, este es blanco, 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 yo soy blanco. Si al principio va a pensar que padre Escobita es colorblind, tiene ceguera de los colores, ¿no? O yo soy tonto, ¿no? O es un poco tomado, ¿no? Pero si lo digo 100 veces, ustedes van a pensar que ese es blanco. Es decir, la repetición del error va cambiando la visión real de la vida. Por eso, ahorita es el tiempo para salvar sus hijos. Es un tiempo muy crítico. Como hemos dicho, la tentación es, confirmado. Muy bien, ya terminé, ¿no? Yo puedo descansar. Yo puedo ya vivir una vida pagana. No. Fueron varios años atrás, fuimos a comer fuera, los sacerdotes, ¿no? La mesera fue una mujer de tal vez 26 años, 27 años. Ella viéndonos vestida de padres, ¿no? ¿Tú eres un sacerdote? Sí. Yo pregunté, ¿tú eres católica? Sí. ¿Fuiste con primera comunión, confirmación? Sí. ¿Cuándo recibiste la confirmación? Hace 10 años. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la misa? Hace 10 años. Fue por ahí una graduación, diploma, ya poner la pared, ya soy libre. Y es el tabú de la religión. Es exactamente el contrario. Entonces, por sus hijos, por la perseverancia, hay un grupo de jóvenes que se llama Nunchepi. Y algunas mamás tienen sus hijas que van, ¿no? ¿Es una vez por mes? ¿Qué día? ¿Es viernes? ¿Qué día?
Es un viernes, el tercer viernes del mes.
¿A las 7?
A las 6:45.
Ok, hay varias mamás que van. Sus hijos, ¿ok?
Yo creo que
son 6:30,
padre.
Ok, hay tres que tienen... Ok, 6:45. En el salón atrás, ¿no? Ok, ¿tiene una misa una vez por semana, un mes?
Sí, también una vez
a la
semana.
¿Es misa a las 5?
A las 5.
¿Qué domingo?
El tercer domingo del mes.
Ok, el tercer domingo del mes, el tercer viernes del mes es el grupo. Y tiene a veces actividades, ¿no? A veces de provida, a veces actividades sociales, ¿no? Pero queremos que ustedes de participar en algo. Y yo sé eso, hablando con Padre Lorenzo, si lo quieren hacerlo dos veces por mes, que lo hagan. Yo pienso que una vez no es suficiente. ¿De acuerdo? Yo pienso que es dos veces por mes. Una vez por mes es no suficiente, yo pienso. Pero voy a poder hablar con Padre Lorenzo y ver si podemos darle a los jóvenes dos veces por mes. Y es decir, invocaciones en lugar de todo el tiempo libre. Tiene eso. Y sus hijos van a formar buenas amistades. Entre los muchachos mejores de la parroquia van. Porque yo conozco tres mujeres, tiene gemelitos, ¿no? Tiene hijos muy buenos. Entonces, si van en este ambiente, por ejemplo, el peligro de esa homosexualidad se disminuye mucho. Y pueden platicar con muchachos que están viviendo la fe y saben el peligro fuera. Y otro es esto. Probablemente va a ser el tercer viernes de junio. Yo voy a dar la consagración de María por los hijos. Lo estoy haciendo ahorita en el primer año. Pero el segundo año no. Y va a ser hasta fin de julio. Bueno, claro que es un poco más exigente, ¿no? Un grupo de jóvenes, no hay tareas, ¿no? Pero la consagración a María es venir a la plática, y luego yo voy a dar una plática, le vamos a dar meditaciones para hacer cada día por mes, tiene que meditar media hora, y al final vamos a consagrarlos a María. ¿Ven? Si hacen esto, sus hijos están ocupados en el tiempo más difícil en las vacaciones. Fin de julio, casi estamos en agosto. Fin de agosto ya la escuela. Aprovechen de lo que ofrece la parroquia. Prácticamente yo hago 90% del trabajo, ustedes por lo menos 10%. Okay? A veces la cruz es muy pesada, pero yo aguanto. ¿Okay? Para la salvación de los almas vale la pena.
Gracias.
Pero si sus hijos tienen todas las vacaciones libres, híjole. Este pensamiento me causa mucho miedo, ¿no? Yo adolescente para mí era trabajo, yo cortaba zacate, era difícil. 90 grados, 90% humedad, ¿no? Sudaba como un perro, ¿no? Pero ganaba dinero, tenía mis clientes, ¿no? Y no era como esos pastos aquí en Southern California, era de Acre, ¿no? En Acre, ¿no? Luego, después jugaba béisbol. Jugando béisbol, trabajando, y vacaciones, no había tiempo por la flojera, sino era trabajar para cambiar marcha. En lugar de los libros, trabajo físico, okay, y jugar mi deporte. A mí me encantaba vacaciones. Para pasar tiempo frente a la televisión, ir a la playa, No, era para trabajar y ganar dinero. Ganar dinero. Mi papá no era pobre, mi papá tenía dinero. Pero trabajar forma carácter. Tiene que formar carácter en sus hijos. No, mami, ya he trabajado todas las vacaciones en la escuela. Ahorita dame 10 semanas para descansar. Viene un ejército de diablos para darle mucho tabaco. Si no trabajamos, los diablos dan mucho tabaco. Entonces, llenarles con sanas actividades. Si yo no quiero que ustedes vengan a mí en 2 años, 3 años, padre, mi hija es lesbiana. Yo no quiero esto. Padre, mi hijo es bisexual. Un día quiere ser mujer, otro día quiere ser hombre, ¿no? No. Queremos formar soldados de Cristo, ¿no? Soldados de María. Fuertes en la fe, con carácter, con disciplina, con visión, con principio y fundamento. Saber por qué están aquí, cuál es su destino, cuáles son los medios que tienen que usar y cómo llegar. Amén. Ok, esa fue una larga introducción, ¿no? Pero necesaria, ¿no? Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro, se postró sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole, levántate, porque yo no soy más que un hombre. Entonces Pedro tomando la palabra dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Que en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, A causa se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo, como nosotros. Yo ordeno que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra del Señor. Y este pasaje está en forma implícita preparándonos por lo que vamos a celebrar en dos semanas, preparándonos para celebrar el cumpleaños de la iglesia, que es Pentecostés. Entonces, la semana que viene va a ser Ascensión de Jesús. En dos semanas celebramos Pentecostés, que es el cumpleaños de la iglesia. Es la venida del Espíritu Santo. Por eso vamos a hablar en esto, sino de varias veces, la presencia del Espíritu Santo. Hablar sobre quién es el Espíritu Santo. Que número uno es, pongan, el Espíritu Santo es Dios. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El representante del obispo ayer en la misa habló sobre los dones del Espíritu Santo. Pues, número dos, vamos a escribir los dones. Y yo digo muy bien que uno tiene que cultivar los dones. Activar los dones. Pero tiene que saber que los dones existen para poder activarlos. Son siete. Y vamos a escribirlos. Sabiduría. Dos. Entendimiento. Tres. Ciencia. Cuatro. Consejo. Cinco. Fortaleza. Sexto. Piedad. Séptimo, temor de Dios. Esos son los siete dones del Espíritu Santo. Okay, número tres, le voy a poner, le voy a dar una analogía, ustedes pueden poner la analogía de la nave. La nave con siete velos. Okay, oigan, lo escriben, lo voy a explicar, ojalá que puedan acordarse, simplemente después de mi explicación. Que trate de imaginar un lago que tiene tamaño de, podemos decir, 5 kilómetros, casi 3 millas. Tú tienes que cruzarlo. Muy bien. Esperanza decide que ella va a cruzar nadando. Okay? Pero Javier, él decide que él va a usar un canoe. Y Eva dice no, un barco de remo. Pero Roberto tiene otra idea. Una nave con 7 velos grandes, ¿no? Abierto al viento. Es una analogía de la Edad Media, porque no hay barco de motor hace 1500 años, ¿no? ¿Cuál de los medios sería más eficaz para cruzar el lago? Roberto? Sería obviamente la nave grande que tiene los velos. Bueno, puede tratar de nadar, Esperanza si quiere, ¿no? Pero te ahogas probablemente, ¿no? Javier, después de 1 kilómetro, ampollas. Eva, después, tía gotas. Pero el otro, básicamente, uno no hace tabaco. Es cuestión de saber de dónde viene el viento. Como un Boy Scout. Ah. Levanta los velos. Y la nave va. Mis padres viven en New Hampshire, Miramar. Tienen la casa sobre el mar. Cuando vaya yo a visitarlos, hay muchos veleros. Pero muchos son diferentes. Algunos no salen del muelle. Otros están en el lago más que están en su barquito. Otros están, bueno, empezando, cayendo. Otros están caminando lento. Otros, ¡zoom! Yo lo veo, ¿no? Algunos son profesionales, otros no saben qué están haciendo, ¿no? Y los otros están entre los dos extremos, ¿no? Entonces, explica mi analogía. Que el lago es la vida. La orilla es el cielo. Ok, la nave es mi alma. Los velos son los dones del Espíritu Santo. El viento es el Espíritu Santo. ¿Te gusta? Bonito, ¿no? Yo pensé en la analogía mejor que hay en la Iglesia Católica sobre los dones del Espíritu Santo. Claro que fue hecho hace 1500 años. No estoy criándolo, estoy robándolo. ¿Okay? Ese me gusta. El lago tempestuoso es la vida. Hay que llegar a la orilla. Es el cielo. Pero esta barca es mi alma. Yo estoy bautizado a recibir la confirmación. Esos son los 7 velos. 7 dones del Espíritu Santo. Pero como decía Monseñor ayer, tiene que activar los dones. Si no tienen los velos, pero están caídos, hundidos. Tiene que levantarlos y abrirse al Espíritu Santo. Y un día, si ustedes avanzan la vida espiritual, eso se llama la vida mística. La vida mística, ¿qué es? La vida mística es Es uno está muy dócil, abierto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace el trabajo. Yo noto en mi vida, cuando estoy muy, muy abierto a Dios, Dios hace todo. Bueno, no soy cabezón y terco, pero soy humilde, abierto, rezando bien, poco de penitencia, amando mucho a María. Dios hace todo. Y me quedo al fin del día, ¡qué maravilla! Dios hizo tanto. Y yo dije solamente sí, como la Virgen María, sí. Y termino el día, ¿cómo podía llegar al día con tantas actividades que fueron muy suaves, ¿no? El Espíritu Santo. Funciona. Pero es cuestión de ser muy dócil, abierto al Espíritu Santo. Entonces, acuérdense de esa analogía. Ok, es el número 3, ¿no? Ok, cuatro voy a explicar uno de los dones. Y bueno, yo dudo que alguien aquí... explicar entender los dones es difícil. No digo que es fácil. Sus hijos lo confirmaron. Yo dudo que una persona, un muchacho en 200 podría decir los siete dones, ¿no? Tal vez un muchacho muy inteligente de Whitney ya tiene memoria fotográfica, pero la mayoría, forget it. Pero deberían, ¿no? Sabiduría. Yeah. Voy a dar una definición de la sabiduría. Sabiduría es saborear las cosas de Dios. Saborear. To relish the things of God, okay? Saborear. Saborear las cosas de Dios. Esa es la sabiduría. Ok, una analogía y luego una explicación práctica. Sus hijos adolescentes, algunos tienen niños, ¿no? Les gusta ir a Baskin Robbins. Yo no conozco un niño en Estados Unidos que no le gusta ir a Baskin Robbins. Es el mejor ice cream place en el mundo, ¿no? ¿Cuánto gusto tiene? ¿Como 50 gustos? Muchos gustos. Y puede poner uno encima del otro, ¿no? A mí me gusta ir a Baskin Robbins, ¿no? Bueno, uno, no, tres o cuatro encima, ¿no? Ok, hace ustedes, usted le gusta. Que trate de imaginar que después de la doctrina, después de la misa, se van a Baskin Robbins con sus hijos. Y ver cómo está lamiendo, se dice, licking. Lamiendo, lentamente lamiendo este chocolate, pistachio, vanilla. ¡Oh! Están tocando el cielo con las manos, ¿no? ¡Ah! Ok. Saboreándolo. Como uno saborea esta nieve, saborea es la persona que le encanta las cosas de Dios. La misa. Congresos. Retiros. Pláticas. Leer la vida de los santos. Recibir los sacramentos. Amar a María. Rezar rosario. Tener imágenes de María. Todo eso, si este te gusta, el don de la sabiduría está trabajando en tu alma. Yo sé que a ustedes les gusta esto, ¿no? Sus hijos, no sé, esperemos con la confirmación que ellos van a ir saboreando las cosas de Dios más que Baskin Robbins, ¿no? Una buena pizza. Ese es el don de la sabiduría. Es el don más importante. Y ese don es, por ejemplo, este perfecciona la virtud de la caridad. Dice Santo Tomás de Aquino. Perfecciona otros dones. Ok, le voy a explicar otro más, ok? Número 5. Porque lo que le voy a explicar ahorita es muy importante para adultos. Ok, es el don del consejo. La definición de eso es the art of decision making. The art of decision making. El arte de hacer decisiones. Esa sería la definición. Usted tiene poco espacio para llevar a cabo esto. Hay tres pasos. Ahorita le voy a dar Santo Tomás de Aquino. Okay? Entonces, consejo perfecciona la virtud moral de la prudencia. Consejo perfecciona prudencia. Okay, eso es Santo Tomás de Aquino ahorita. Tres pasos para hacer decisiones correctas. Por ejemplo, tiene que escoger el colegio de sus hijos. O cambiar casa. O algo más importante, más tiempo que debería dedicar antes de las decisiones. En latín, es esto en inglés. Deliberation, decision, action. Muy importante. Deliberation, decision, action. Deliberation significa de pensar seriamente. Se dice deliberación en español, ¿no? Deliberación, de pensar serio, ¿ok? Y más importante, el asunto, más tiempo que tiene que dedicar. Deliberación, ok. Decision, tiene que decidir. Pero action, tiene que llevarlo a cabo. Si no hace eso, estamos postergando. Es incompleto. Eso es muy importante para ustedes, muy importante. Ese es el don del consejo que perfecciona prudencia. Prudencia no es ser prudente, ser cauteloso. No, pero Santo Tomás está relacionado con el consejo. Por ejemplo, ustedes, sus hijos, en 2 años tienen que decidir dónde van a ir al colegio. Más o menos 2 años, ¿no? Sus hijos están en grado 10, yo pienso 9, 10, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ser? Remember, pensar seriamente, seriamente, y tener en mente principio y fundamento. Seriamente, ¿dónde va a ir mi hijo? Por la salvación de su alma. Y lo que debería ser, tal vez, poner, Santo Ignacio dice, poner un balance, pros y cons. Okay. Salir afuera para estudiar o quedarse aquí. Pros y cons. Y una vez hecho, es bueno traerlo a un sacerdote. Porque nuestro carisma es ignaciano de ayudar a la gente a hacer decisiones así. Una vez terminado su discernimiento, decidir. Yo voy a ayudar a mi hija. Ok, ella puede ir a... puede ir a Princeton, okay? O Dartmouth, o Harvard, puede ser, tal vez que no. O UPenn, University of Pennsylvania, casa lo mejor que hay. Porque recibió entrada, ¿no? Pero está muy lejos. Y mejor quedarse Cal State Fullerton. Cal State Fullerton, buen... Universidad, puede vivir en casa. Ir a la universidad o a dinero y no tiene que estar en el campus después de la, de las clases. Y tal vez un nivel académico, no es en Harvard, ¿no? Pero va a terminar con su título. Y va a estar en casa, está cerca de San Pedro Chanel. Amén. Para seguir yendo a misa, confesión, participar en el grupo juvenil. ¿Oyeron? Esa sería una manera para aplicar el don del consejo. Es el don más práctico. Entonces es deliberar, decidir, llevar a cabo. Acuérdense de esto. Traten de usarlo. Mis pláticas son teológicas, pero muy prácticas también. ¿Qué sirve la teología si no ponemos ponerlo en práctica? Es el don del consejo. Muy bien. Vamos a hacer esto. Pasar al Evangelio. Por falta de tiempo. Si no están muy cansados, pueden ponerse de pie. Sé que tiene sus años, pero un pequeño sacrificio, ¿no? Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho eso para que mi gozo sea el de ustedes y este gozo sea perfecto. Ese es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo, el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto. Y ese fruto sea duradero. Así todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. No hay un asunto más grande o una empresa más noble bajo el cielo que podemos imaginar que crecer en amistad con Jesús. No hay nada más grande. Entonces vamos a ver cómo podemos crecer en amistad con Jesús. Uno. Es obedecer los mandamientos. Jesús dice claramente, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Entonces, el amor para Jesús no es un sentimiento. Sentimientos son muy traicioneros, pasajeros. muy efímeros y muy, muy dispuestos a engañarnos. ¿Okay? El amor es obediencia a la voluntad de Dios, sus mandamientos. ¿Okay? Y dos es conocer a Jesús. Conocerlo. Y eso significa leer y meditar la Biblia. Leer y meditar la Biblia. Cada día leer un pasaje bíblico. Y eso me lleva a hablar como la perseverancia de los hijos. Ahorita voy a hablar con ustedes. Cada jueves, ya terminamos hoy la clase para ustedes. Pero jueves aquí a las 7, yo estoy dando clases de la Biblia, para meditar la Biblia. Espero que ustedes puedan venir. Y le voy a pedir de comprar un Magnificat o Pan de la Palabra que tiene las lecturas del día. Y estamos haciendo esto como una extensión de los ejercicios que terminamos hace 3 semanas. Entonces, vengan ustedes. Yo, mi intención con el grupo es mayo, pero si la gente quiere, yo sigo, si hay interés. Así que ustedes no van a tener prácticamente 4 meses sin nada. Necesario para los papás tener un grupo de perseverancia. El grupo es muy bueno. Ya tuvimos un grupo muy grande aquí durante el ensayo de los niños. Y quiero que vengan ustedes. Y puede traer otra persona. Y le voy a pedir simplemente cada día meditar, leer la primera lectura, Salmo, el Evangelio, meditar, escribir 2 minutos cuál fue tu el fruto, y dividirse en grupo y platicar con el grupo por 20 minutos. Si ustedes hacen esto, cruzando vacaciones, ustedes van a, no van a venir aquí como un jardín lleno de maleza. Así es, ¿no? Nuestra, today se diablo, nuestra alma es como un jardín. No tiene flores, pero si no va, lo que había dicho el Monseñor, si no va cultivando, la maleza crece entre cucarachas, gusanos y ahoga. Tiene que ir regando, poniendo fertilizante, exponerlo al sol para que crezca. Es una manera para crecer en amistad con Jesús de conocerlo, pero tiene que leer la Biblia, la palabra de Dios. Que tercero es visitarlo. Visitar Jesús. Estamos hablando de cómo crecer en amistad con Jesús. Visitarlo. Okay, ejemplo, Marcelina Panavino. Okay? Ejemplo muy bonito. Como Marcelina platicaba con Jesús. Usted debe platicar con Jesús. Como su mejor amigo. Qué humilde es Dios. Que Dios nunca está demasiado ocupado por nosotros. Nosotros somos demasiado ocupados para Él. Qué vergüenza, ¿no? Híjole, ¿no? El creador del universo, cada vez que queremos hablarle, Él está así. Pero nosotros miramos nuestro reloj, no tengo tiempo para Dios. Es irónico, ¿no? Él es el creador, venimos de Él. Qué grande es nuestro Dios, ¿no? Es un Dios muy personal, ¿no? ¿Cuál es la definición de Aristóteles de Dios? The unmoved mover. How unpersonal, ¿no? Oh, Dios de los musulmanes, ¿no? Un Dios que existe muy lejos, ¿no? Tenemos un Dios que se hizo hombre, Jesús, ¿no? Muy personal. Pero hay algo más importante que visitarlo, de platicarlo. invitarlo en tu casa. ¿Qué sería mejor? Yo estoy caminando por tu calle y tú ves que Padre Escobita está caminando, tú corres las cortinas. Hola, Padre Escobita, ¿no? O invitarlo a sentar a comer contigo. Mire, medio flaquito, ¿no? Dale algo para comer. No, este flaquito algo para comer, si no va a desmayar en el camino, ¿no? Mejor invitarlo. Pues tal vez él va a lavar los trastes, ¿no? Invitar a Jesús significa la misa y la Santa Comunión. Amén. La misa y la Santa Comunión es invitarlo. Es otra cosa para mantener la perseverancia. Traigan sus hijos a misa domingo, por supuesto, pero entre semana también. Ellos tienen vacaciones, tiempo libre. Traigamos con la familia a misa. Ya tienen vacaciones, hay cuatro misas, cinco misas. ¿No? En vacaciones, yo sé que sus hijos van a querer levantarse para ir a misa a las 6 de la mañana, ¿no? A las 6:15 de la tarde, ¿no? Escogen la misa. Y el quinto, y terminamos con esto, por supuesto voy a hablar, ustedes saben que va a ser mi tema, voy a hablar de María, ¿no? Es de cómo María llevar a Jesús a los demás. Como María, llevar Jesús a los demás. La Anunciación, María invitó a Jesús en su casa, en su santuario, en su corazón. La Visitación, ¿cuál es? Es llevar a Jesús a los demás. Por eso, si ustedes aman a Jesús, va a tener ganas de traer a Jesús a los demás, empezando con su propia familia. Tal vez recuerden cuando tú tenías un niño de 3, 4, 5 años que había encontrado algo que le encantaba, estaba brincando de alegría para mostrártelo. Debemos tener las mismas ganas de dar Jesús a los demás. Esa alegría de Felipe el diácono. De Andrés. Andrés siempre quería traer personas a Jesús, ¿no? El niño con los panes, los griegos, ¿no? San Pedro, Andrés. A mí me encanta San Andrés. San Andrés tiene tantas ganas de hacer conocer a Jesús. Se lo presentó a Pedro. Luego los griegos, luego el niño que tenía los 5 panes. Siempre estaba trayendo personas a Jesús. Debemos hacer lo mismo. ¿Qué mejor ejemplo que María? ¿Amén? Entonces les había dado muchos consejos, ojalá que puedan ponerlo en práctica. Por sus hijos, hay muchas actividades y por ustedes. Trate de ver la parroquia como su familia. Y las puertas siempre están abiertas. Okay? Que María lo bendiga. Okay? Dios te salve, María. Llenamos de gracias, Señor, es contigo. Bendita dos mujeres. Bendita su fruto, mi Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Vamos a consagrarnos a María. Sin olvidar, mayo es el mes de María, ¿no? Mayo es el mes de María. Consagrarnos a nuestros hijos a María rezando. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me afresco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Madre, guárdame, defiéndeme. Como cosa. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo bendiga.